Tu programa para hablar de todo.
Libre y gratis. Un espacio
Fetch.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Fernanda Ferreira. Bienvenidos a Libre y Gratis en este nuevo capítulo de hoy, martes 28 de julio. Vamos a estar ahora en Te Traigo Una Amiga.
Junio.
Chuta, perdón. Me estoy adelantando. Es que quiero que termine el año ya. Eso, estoy con las chiquillas aquí, con la Gloria y la Feña. ¿Cómo están?
Bien. ¿Y tú? ¿Y ustedes, chiquillas, cómo están? Ansiosa de verlas porque la semana pasada no nos pudimos ver.
Sí, se extrañó el programa de la semana pasada, pero se aprovechó el feriado, así que bien.
Sí, yo igual, agradable tener 4 días de feriado.
Sí, rico, unas mini vacaciones ahora que estamos cerrando semestre.
Sí, y bueno, ya no vienen más feriados hasta que se acabe el semestre, así que estas, creo que son 3 semanas, 4 semanas que quedan, van a estar, pero...
Intensas,
de terror.
Se viene durísimo, así que por eso mismo vamos a escuchar un tema, chiquillas, les trajo, la Feña lo eligió, pero lo voy a presentar yo, de Juliano Sosa, ¿cómo se llama? John Juli.
Se llama John Juli.
Disfrútenlo. Why you be walking like that? Young Juli, ¿por qué me miras así? ¿Por qué tú te habitas así? Young Juli, ¿dónde tú sacas el drink? ¿Dónde tú sacas el life? Huh? Young Juli, why you be talking like that? Why you be walking like that? Young Juli, ¿por qué me miras así? ¿Por qué tú te habitas así? Young Juli, ¿dónde tú sacas el drink? ¿Dónde tú sacas el life? Huh? Hey, en el bloque donde vivo asesina maniga, los disparan en la pata de la guata pa' arriba, los chamaquitos venden pati, los pateros en la esquina, aquí nadie ha visto nada y la ayudamos vecina. Young Juli, why are you talking like that? Why are you working like that? Young Juli, ¿por qué me miras así? ¿Por qué tú te vistes así? Donde vivo estamos feos, no llega nananina, el gobierno no lo quiere y la maldad contamina. Young Juli, why are you talking like that? Why are you working like that? Young Juli, ¿por qué me miras así? ¿Por qué tú te vistes así? Young Juli, ¿dónde tú sacas el drink? ¿Dónde tú sacas el light? Ey, los que todos miraron feo a los que discriminan. Nada bueno de este lado y donde baja tu mina. Me recuerdo de esos días batiendo en la cocina. Whippin' y whippin', bang, bang. Un montón de locos soy yo y mi gang. Young Juli, why you be talking like that? Why you be walking like that? Young Juli, ¿por qué me miras así? ¿Por qué tú te habitas así? Young Juli, ¿dónde tú sacas el drink? ¿Dónde tú sacas el life? Why you be talking like that? Why you be walking like that? Young Juli, ¿por qué me miras así? ¿Por qué tú te vistes así? Young Juli, ¿dónde tú sacas el drip? ¿Dónde tú sacas el life? Huh?
¿Qué han dicho los políticos, famosos o influencers en los últimos días? Aquí comienza Te Traigo Una Cuña, en Libre y Gratis.
Bueno, eso fue John Juli de Juliano Sosa, uno de los últimos temas que sacó.
No,
es antiguo.
No, es antiguo.
No jodas.
2019.
Ufale, es que a mí no me gusta Juliano Sosa, entonces no cacho. Pero sí, bueno, sí, amiga, tú deberías hacernos una instrucción.
Otro día vamos a hacer, es que yo ya he hablado de Juliano Sosa en este programa.
No, pero así como un bloque de
vamos a hacer próxima semana o las próximas semanas podríamos hacer en el segundo bloque
un especial,
sí,
con la tiradera que le hizo a Laca.
Que es mala, por cierto, a mí no me gustó, pero
es súper mala. Pero es mejor que la de Laca igual.
O sea, ¿en qué términos? Pero ya no estamos en esa, ya, sí, chao. No.
Focus. Ya, vamos a hablar. No tenemos cuña al tiro, no, vamos a introducir el tema de la violencia que se ha visto esta última semana, que ha estado súper heavy. Han habido 3 casos de apuñalamientos, no sé si está bien dicho, afuera de los metros. Yo me llegué hasta a confundir porque no sabía cómo que eran distintos casos en distintos puntos de Santiago. Primero tenemos el caso, el último, o sea, el primero, que fue en el metro
¿cómo se llama?
Metro Camino,
Camino Agrícola.
Agrícola,
claro, que fue de un caballero. Luego tenemos el domingo, uno en el Metro del Sol, y el otro de la enfermera de Las Condes, que fue apuñalada como a 2 cuadras de la clínica.
Y tenemos también otro más, que fue un homicidio en Arica, también, que fue el domingo.
Claro, ese fue con balas.
Sí.
De hecho, se ha visto mucha violencia en Arica este último año. Solamente en lo que llevamos ahora hasta junio han habido 22 homicidios. Es harto.
Es muchísimo.
Solo en Arica, imagínate.
Wow, sí, bueno, toda esta... En la mañana cuando estábamos haciendo la pauta de esto, fue bien chocante como todo lo que hablamos, lo que vimos, porque lamentablemente hay como imágenes muy explícitas de lo que sucedió, sobre todo de lo que pasó en San Joaquín, que eso fue a plena luz del día, fue bajándose del metro, cruzando del metro, y fue una persona muy joven también, fue un joven de 18 años el que cometió el delito, muy violento, por cierto. Ojalá no les haya tocado ver las imágenes, porque son demasiado chocantes.
No recomiendo verlas.
No,
tampoco.
para nada. Ojalá no las vean. De hecho, las han borrado de varias partes. Pero
es que sabes que tampoco corresponde que esos videos estén, porque ¿a qué contribuyen? O sea, solo es morbo.
No, y miedo también, porque es como un shock nomás. Como hace mal verlo. Y la otra persona que fue apuñalada fue en el Metro del Sol.
Eso fue porque no quiso dar un cigarro.
Sí, porque no quiso dar un cigarro. Lo encontré.
Sí, fue heavy.
Sí, está fuerte. Y bueno, yo les voy a leer algunas cuñas.
Espera, expliquemos también el caso de la enfermera, que las últimas declaraciones las dio su papá anoche, donde él afirmó que estaba casi seguro de que ella estaba siendo amenazada por una colega, la estaban hostigando laboralmente, y se cree que fue como premeditado.
Claro, el papá habló de un sicariato.
Sí.
Bueno, sicario es estos homicidios por pago, entonces estamos hablando de una
mafia,
¿no? Y muy rígido pensar que esto es, tal vez, si es que se comprueba que la hipótesis del papá es la correcta, por una pelea en la pega, como ¿cuál es el ambiente en esa clínica?
Sí.
¿Cuál es
no,
el ambiente
pero,
laboral?
Bueno, de hecho, la chica mañana dijo que ella estaba siendo hostigada y era súper heavy la violencia porque, no sé, pasaba y le tiraban comida en el uniforme o mientras estaba operando le sacaban la mascarilla y se la rompía.
Bueno, y por cierto, esto también es una clínica, es la Clínica Cordillera, ¿no? Es como, digamos, que es un lugar que podría tener como fama de ser un lugar conflictivo, entre comillas. No, y más encima, como en la mañana, obviamente la televisión haciendo su morbo, estaban dando un reportaje, creo que en Contigo en la Mañana, que era, el título era ¿quién mandó quién mandó a matar a la enfermera de Las Condes? ¿Cachai? O sea, así como asegurando ya, bueno, yo igual creo que esto no pasa por nada, pero igual ya asegurando como que esto era sicariato y así de violento y así de heavy, como que esto llega hasta las esferas como de la salud también.
Sí, bueno, y a propósito de la violencia...
Porque se supone que ese es un lugar seguro también.
A propósito de la violencia desmedida que hemos visto estos últimos días, sale la gente pidiendo como la ley de armas, sabiendo que estamos todos súper locos, o sea, va a ser mucho más peligroso salir a la calle y que alguien venga y te dispare, como si hacen eso legal.
Por ejemplo, la persona que fue la que cometió el delito, que le estaba hablando recién, que es el joven de 18 años que fue en San Joaquín, ya fue detenida por carabineros la persona, y luego de ser detenida se infringió a sí mismo como heridas cortopunzantes, ¿cachai? Como, y también ese delito estuvo calificado como robo con homicidio, como no premeditado y un montón de cosas así, como que supuestamente la persona no tenía nada que ver. Extrañísimo para el nivel de violencia con el que fue el delito, porque
solo le robó el teléfono.
Claro, solo le robó y un par de pertenencias, no, más.
Y me da la impresión de que eso fue como para demostrar que le estaba robando, pero yo creo que ahí hubo una segunda intención que tiene que ver algo personal.
Quizás algo personal, o quizás es solamente una persona
enferma,
psicópata, digamos.
Qué triste, porque es un chico de 18 años.
Sí, es un
años,
niño.
Bueno, y ahí yo me pregunto, como ley de armas, igual mayor seguridad.
Cero, yo creo, como, bueno, hoy en la mañana estábamos hablando de eso, como a mí me da mucho miedo, creo que me da más miedo que vengan con un cuchillo que con una pistola, porque es más impactante, digamos, la herida o el peligro es como distinto, ¿no?
Claro, porque por último, no sé, por una pistola alguien es de lejos. Igual, yo no estoy de acuerdo con la ley de armas.
No, para nada,
quiero decirlo, no estoy nada de acuerdo con entregarle arma a la gente, pero por último una pistola ya te llega de lejos, el impacto es menor. A que venga alguien y se abalance contra ti y te meta un cuchillo y veis como te sale sangre. Ay, ya, basta. No,
sí, que morbosa, morbosa.
Nos estamos yendo en otra, chicas. Sí.
Pero es que de verdad estuvo demasiado violenta las cosas que vimos. Bueno, y mencionar, yo vivo muy cerca de donde ocurrió también, entonces como yo llevo un placer a mi perro ahí, ¿cachai? Como horrible, no, nunca, obviamente nunca más lo voy a llevar para allá.
No, estamos viviendo en un GTA San Andreas. Puede ser, pa.
No, qué mal chiste ya.
Sí, bueno, la sensación de inseguridad ya es transversal. Estamos como eso, pensar que ya no puedo ir a pasear a mi perro a tal estación de metro porque el otro día mataron a una persona aquí. No, está bien.
No, pero
algo
no,
está pasando. ¿Y qué se va a hacer? ¿Cuáles son las medidas también?
Mira, la Clínica Cordillera habló después de lo que pasó y dijo lo siguiente. Nuestro equipo médico procedió a entregar la asistencia oportuna e ingresarla al pabellón de emergencia, donde hoy se encuentra estable y fuera de riesgo vital y en permanente observación debido a sus lesiones. Desde su ingreso al recinto hemos mantenido informada a la familia de la trabajadora y a todo nuestro equipo médico de su estado de salud. Nada más. Esas fueron sus declaraciones.
Y la Municipalidad de San Joaquín también. Dice, lamentamos profundamente los recientes hechos y hemos trabajado arduamente en recabar antecedentes que permitan aclarar la situación. El tipo está siendo procesado por homicidio, robo con homicidio. Y nada más. Entonces, como que tanta recabando bueno, información.
Y si nos quedamos en esa, como necesita una clara ayuda de salud mental esa persona, si es que solo fue robo con homicidio. Digamos que no fue por nada más, que no hubo nada premeditado, que esas personas no se conocían y que realmente fue como por lo que se está diciendo ahora. Aún así, no es normal que una persona que por un robo con homicidio tenga ese nivel de violencia. Entonces, necesita una intervención clara de ayuda y salud mental y de tratamiento psiquiátrico probablemente.
Bueno, y chicas, una pregunta. ¿Qué opinan ustedes sobre el llamado del gobierno a entregar las armas y cómo se va a empezar a tratar eso, que es un debate que se viene ya?
Bueno, mucha gente está en desacuerdo con las armas. El otro día, de hecho, salió una noticia de una marcha, entre comillas, que una concentración, en verdad, porque no alcanzaban a hacer. Yo creo, habrían sido, y le estoy poniendo, 30 personas, era en el frente de la Moneda.
Como las marchas del rechazo.
Una cosa así, una cosa. Yo creo que en el rechazo incluso hay más. Porque igual dentro de la gente del rechazo, que probablemente deben ser más o menos los mismos que andan con las armas, yo creo que incluso había menos personas, porque igual eran como gente de club de casas y de cosas así, que me encima que probablemente no entendieron bien la ley, porque si tú ocupas tus armas para casa, no tienes que devolverlas necesariamente. Entonces,
bueno, y también, ¿por qué quieres cazar animales? Como ese es otro problema.
Sí,
que
sí.
No vamos a andar ahora, pero
no vamos a andar eso, no vamos a andar ahora en eso. Y digamos que ya, ok, como vamos a respetar que hay gente que tiene, entre comillas, por deporte, esa forma de vivir. ¿Cachai? Pero es distinto como tener un arma como para una de postones, como digamos para andar cazando conejos, versus que tú andáis con, no sé, con tu arma en la calle.
Subiéndote al metro, claro, con la pistola en la mochila.
Por supuesto. Sí. Bueno, por cierto, también la persona que le dispararon en Metro Baquedano hace también unos días.
Eso fue adentro, ¿cierto?
Sí.
Qué heavy.
Adentro de la estación, cuático.
Sí, pero yo la verdad es que estoy de acuerdo con que se entreguen todas las armas. La ciudadanía no está preparada, no debería tener armas y no en ninguna parte funciona también. Como que es cosa de mirar un poquito para el lado, de mirar a Brasil.
No, pero es que imagínate
mirar
que
a otros países
en Chile ni siquiera los
cero,
carabineros cero. Están aptos para usar armas. ¿Cuánto homicidio injusto han habido de parte de la policía misma?
¿O
que
supone veces,
que tienen preparación psicológica,
¿sí?,
también.
¿Cuántas veces como que sacan su arma de servicio en momentos que no deberían sacarla también? ¿Cachai? Sí, como eso ya es una falta, primero. Como no solamente disparar es una falta, sino que, por ejemplo, tú estás pasando por te están haciendo una, no se llama detención, ¿cómo se llama? Un control. Y hay muchos videos y hay muchas evidencias de que de repente llegan carabineros y sacan su arma en un momento de control policial, ¿cachai? Uh-huh. Que es cero necesario y que es una falta súper grave. Como ya desde ese amedrentamiento estoy cometiendo un hecho súper violento. Entonces, no, yo soy totalmente anti-armas E incluso como cuando la gente te pone como en este debate moral, ya, pero ¿qué pasa si entran a tu casa y que no sé qué? Y tu familia está... Yo igual no voy a saber cómo se ocupa esa arma. Probablemente voy a estar tan preocupada y tan en tanta crisis en ese momento que tampoco voy a pensar como, así, mejor, ¿sabes qué? Le voy a disparar a esta persona que entró a mi casa. Muy probable que no pase. Y muy probable que incluso aunque me prepare también ese momento, mucho shock como para reaccionar y que reaccione bien y que funcione mi estrategia, entre comillas, ¿cachai?
De todas maneras, pensar que porque solo tener un arma, sentirse protegida, no sé, para mí, por lo menos a título personal, es la sensación contraria.
Sí, para mí un arma en las manos de quien sea, en las mías o en las, o en las de extraños, siempre son un peligro. Como no, nunca me sentiría segura andando con eso. Incluso como las de defensa personal, a veces como que yo también creo que hay algunas que podrían también perjudicarla a uno mismo. Y lo dicen muchas personas que abogan por la tenencia de cosas para defenderse, digamos. Como si tenéis, por ejemplo, no sé, un bastón o tenéis una manopla y no sabéis usarla, no te sirve de nada. O no estáis preparada, no te sirve de nada, ¿cachai? Como...
Y bueno, por la misma línea, chiquilla, Boric hoy día llegó a Arica. A propósito también como de esto que pasó, no sé si escucharon lo que dije delante, pero como en lo que va del año van 22 homicidios, solo en Arica. Y va a hablar sobre, bueno, va a tener un foco en la seguridad, va a visitar Chacayuta, que es el paso fronterizo, y tiene cita con organizaciones. Aparte, hoy día también cuando estuvo como... dando declaraciones, dijo que el viernes se va a ingresar un nuevo proyecto que es una reforma tributaria. ¿Sabían?
No había escuchado eso.
Mira, dice que hay dos dimensiones en el caso, una de política pública y otra tremendamente humana. En política pública, contarles que esto lo dijo Boric. En política pública, contarles que este viernes vamos a presentar nuestra propuesta de reforma tributaria que pretende recaudar el régimen de 4,2 puntos del Producto Interno Bruto con el objetivo de financiar derechos sociales universales para que no dependa de la cantidad de plata que la familia tiene en la billetera, la calidad de los derechos a los que accede, entre otros la salud, recalcó el presidente. Y esto va a ser ingresado este viernes en el Parlamento y... ¿Qué más les puedo contar?
Bueno. Yo les puedo contar otra cuña a partir de la gira, que obviamente de no, esta es una cuña, ¿cómo se llama esta? De la oposición, que es de Paulina Núñez, de Renovación Nacional, y que ella habla que también en el norte se necesita reactivar el proyecto de infraestructura crítica para poner en marcha un resguardo urgente y necesario de la frontera, que además contribuirá a evitar más muertes en estas condiciones, pues las personas comprenderán que solo pueden entrar a nuestro país de manera legal.
Eso. Nada que hacerle. Oye, aparte de lo, yo quería agregar algo a lo de la reforma tributaria, que es algo que dijo el ministro Mario Marcel. Dijo que el mayor aporte va a venir de quienes tienen mayores ingresos, para que los que escucharon de que quieren recaudar más PIB, no les va a tocar el bolsillo a ustedes. De hecho, agregó Mario Marcel que la enorme mayoría de los chilenos y chilenas, así como la gran mayoría de las empresas, no van a tener cambios relevantes en su carga tributaria. Así que atención, que esto va a tocar el bolsillo de las empresas y de gente con más plata. Ellos van a tener que aportar más para subir el PIB con fines de políticas públicas.
Me alegro.
Bueno, ya llegamos a ese momento del gobierno de...
Duro, igual. Duro tomarlo en este momento, sí. Así como están pasando demasiadas cosas al mismo tiempo.
No, y donde se empieza a hablar ya de los temas tributarios, pues que es una propuesta siempre importante de los gobiernos entrantes. Entonces ya llegamos a esa etapa donde la discusión se va a centrar en eso seguramente en las próximas semanas.
Sí, bueno, y como terminando esto, ya... Terminando como esto que hablamos un poquito de política, les voy a pasar a decir la cuña de el director del Laboratorio Interdisciplinario de Estadística Social y profesor de Matemáticas de la Universidad Católica, Ernesto San Martín. Por supuesto que es débil pensar que a partir de 704 personas el 36% de todos los chilenos mayores de 18 años aprueba la gestión del presidente, pero la debilidad de la conclusión proviene de la enorme fuerza del supuesto. ¿Cómo voy a creer que 704 reflejan lo que piensan todos los chilenos? Esto es a partir de los resultados de la encuesta Academ que salieron, si no me equivoco, ayer, y tiene la aprobación del presidente Boric a 34%, o sea, su nivel más bajo desde que asumió, y también el nivel más alto de la opción rechazo a la nueva constitución, que subió a 51 puntos, o sea, 18 puntos sobre la opción de la prueba, que está en 33%. ¿Qué opinan de eso, chicas?
Ahí yo me entro a preguntar, ¿a qué público se está enfocando la Academ? ¿Cuál es el criterio que tienen para encuestar a las personas? Además que, claro, son 700, un poquito más de 700 personas. ¿Y cuántos son los que pueden votar en Chile? ¿Como 14 millones?
Sí, mira, aquí te tengo el dato duro. Mira,
dale, con porcentaje, me gusta.
702 casos los que se respondieron, de aproximadamente 13 millones de personas. Si te digo el número exacto, son 314 mil, bla, bla, bla.
Aproximadamente
13 millones de personas, que son los mayores de 18 años, y digamos que estos 702 casos son el 0,0052% de la población, o sea, un margen demasiado pequeño. Y por cierto, la Academ dice que su margen de error es entre 3 y 4%, o sea,
eso es harto. Igual
es harto, pero las últimas encuestas que han tenido onda hasta 20 puntos como de margen de error, sí, entre comillas. Yo
eso es lo que encuentro muy brígido, porque la encuesta Academ sigue siendo la que tiene más peso en la perdón, en la opinión pública, en la cobertura de los medios, siendo que de las últimas grandes elecciones que hemos tenido, según yo, no la han achuntado.
Tiene
nada,
un
¿sí?
95% de confianza, supuestamente.
¿Pero de quién? ¿De dónde sale no eso? De una encuesta misma de ellos.
Bueno, esto es de sus informes, la verdad.
A mí me gustaría que haya un instrumento público que se encargara de las encuestas, que tenga que ver como... Y que quizás igual puede ser como un arma de doble filo, puede ser.
Sí, mira, también lo último que dice el ¿cómo se llama esto? El informe, es que la cobertura más o menos cubre 198 comunas de 346 que son las comunas en Chile, y el 90% de la muestra fue aplicada en población urbana y el 10% en población rural, más encima, así como segregadísimo. Y también en total se hacen 7.073 llamados para la encuesta y respondieron 702, como dije, o sea, aproximadamente un 10%.
Muy poco.
Sí, mira, ni siquiera se llama al 1% de la población, se llama a un 0,053% de la población. O sea, una representatividad, pero...
A mí nunca me ha llamado la Academ.
No, ahí estábamos hablando en clase delante que a una ayudante la habían llamado. Una vez a mi prima creo que la llamaron.
No, a mí nunca.
Yo, a mí tampoco. Y lo que he visto en Twitter de personas que la han llamado, preguntas segregadas también, como muy hacia que te inducen respuestas. Entonces el mecanismo de la encuesta sí es cuestionable bajo cualquier punto de vista.
Bueno, y hay que preguntarse también como de dónde salen esas bases de datos que tiene Academ, porque dice, claro, es una muestra aleatoria, es una llamada aleatoria, pero ¿de dónde la sacarán? Porque no hay ninguna, te diré, ni por comuna ni por nada hay bases de datos aleatorias.
Yo creo que la confianza que tiene la gente en la Academ es por la trayectoria que tiene nomás.
La tradición.
Sí, claro. Y yo creo que los primeros años la achuntaba nomás.
Me imagino. Llamaban por la publiguía, la guía amarilla, y llamando a todo el mundo. Sí. Y a chiquillas, se nos está acabando el tiempo. Ya.
Sí, cortito el bloque de hoy.
Sí, nos vamos a ir despidiendo. Fue un gusto estar aquí con ustedes, conversar siempre.
Como siempre.
Sí.
Pero nos encontramos en el siguiente bloque.
Por supuesto, sí,
van a estar las chiquillas, así que sí. Hago un llamado a la gente que no se vaya de nuestra sintonía, porque viene el bloque pop con la Gloria y la Feña. Yo me voy a retirar, chiquillas, así que las veo la próxima semana. Y esto, recuerden que es libre y gratis por la 102.5 todos los martes a las 9. De nuevo mi llamado. Síganos en redes sociales, en Instagram y en Twitter como @libreygratis. Así que eso, chiquillas, yo me despido. Buenas noches.
Seguimos en Libre y Gratis.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en nuestro segundo bloque, nuestro bloque de cultura pop. Estoy junto a mi amiga Gloria. ¿Cómo estás, Gloria?
Bien, bien, reencontrándonos en este segundo bloque con un tema bastante más ligero de lo que estuvimos conversando,
sí,
anteriormente.
Mucho más, porque hoy estuvo demasiado denso el primer bloque. De hecho, en la mañana cuando estábamos haciendo la pauta, estábamos en una depresión tremenda, porque obviamente las noticias estaban fuertes, como lo que hablamos en el principio. Entonces, obviamente enterarse de estas noticias está bien ser consciente de lo que está pasando, pero igual significa una carga mental y emocional demasiado grande a veces. Y hay que también hay que dedicarse a saber un poquito de otros temas para no estar tan abrumados.
Claro, equilibrar un poco la balanza entre la información dura y pesada a temas que pueden ser más divertidos.
Claro, y que también como hace que no nos cambien también, que no nos dejen en la sintonía.
No aburrir a las personas con tantas malas noticias.
Con tanta violencia, claro.
Sí. Bueno, para entrar entonces en nuestro bloque pop, estamos escuchando de fondo la nueva canción de Beyoncé, Break My Soul, que se estrenó el pasado martes, el día feriado, martes 21. Personalmente fue una gran noticia. Yo desperté esa mañana sin clases, por supuesto, y me meto a Twitter, veo que hay una canción de Beyoncé y el día
después de cuánto tiempo, disculpa, porque lo último que salió fue Lemonade, es el último álbum que
Lemonade
salió.
Es su último
2016.
Álbum 2016, efectivamente, y después de eso en 2018 ya tuvo un disco que sacó con su esposo Jay-Z, que pero era, claro, el título no era Beyoncé, era The Carters, que era Everything Is Love. Buen disco igual, pero era...
¿Sabes quién ha escuchado ese disco?
Es súper bueno, amiga, recomendado. Y para la gente que está escuchando ahora, y sobre todo si es que siguen la carrera de Beyoncé, denle una oportunidad a ese, porque está bastante bueno. Y bueno, por mientras tenemos Break My Soul, que es el primer single de su séptimo álbum, que ojalá...
Larga carrera, Dios mío.
Sí, ya... Bueno, es que es Beyoncé.
Sí.
Renaissance, supongo que se pronunciará, que es Renacimiento en español, y que verá la luz el 29 de julio.
Ah, pronto, ya, sí, ya va.
Un mes para generar expectativas con esta primera canción, que en su primera... primeras 24 horas alcanzó los 5 millones de visualizaciones en YouTube. Así que es un gran... primer comienzo para...
Sí, es que obvio, después de un muteo de tantos años, porque bueno, no, yo no sabía, perdón, que había salido ese disco en 2018, pero para mí, Beyoncé no sacaba discos desde el 2016. Desde,
mucho tiempo.
Desde Lemonade, que encima salió en Tidal primero ese disco, y salió mucho después como en plataformas, sí, como Spotify, entonces como que yo me acuerdo que cuando recién salió ese disco, como que estaba difícil escucharlo encima, porque como lo subían a YouTube, lo bajaban después, o como que lo subían así como medio pirata algún lado, lo bajaban, ¿cachai? Porque
sí.
Tidal es una plataforma mucho más exclusiva como de...
Claro, y que es del mismo Jay-Z, sí, y que por eso se mantienen ahí en familia la...
Sí, aunque dicen que tienen tiene mejor calidad que otros reproductores, pero digamos que igual es carito. Aunque los tres primeros meses parece que son baratos, ¿no? A mí me han salido como varias veces...
¿Las publicidades?
Claro, sí, claro. Pero según yo es más caro, ¿no?
Sí, y es difícil, por lo menos para mí, abandonar Spotify, la verdad. Sí. Como que ya tengo mi algoritmo tan bien armado ahí que me daría pena llegar y cambiarme a otra plataforma.
Sí, además de que en Tidal hay podcast, no creo.
No lo sé. Podríamos investigar. Bueno, eso por una parte, para hablar de cultura gringa. Y volviendo a lo nacional... Salió la primera foto, la primera imagen de la próxima película de Pablo Larraín. Que...
Tengo una duda, ¿esa va a ser con Netflix o es solo?
Es con Netflix, según tengo entendido. Sí, Netflix nos confirman por interno. Es una película que ya partió extraño todo, porque sí, es sobre Pinochet.
Sí, y espérate, más extraño que yo también leí en Twitter y así como... Y va a ser un vampiro.
Un Pinochet vampiro. La trama, los pocos detalles que se conocen hasta ahora es que es una sátira, es comedia negra, en donde Pinochet va a ser un vampiro de más de 100 años, que se supone nunca murió y que, bueno, no sé qué irá a pasar. Se mantendrá en las sombras haciendo... Quizás sabe quién, sabe Dios de
sabe
quién.
Dios. Sabe Pablo Larraín.
Sabe Pablo Larraín. Y bueno, el elenco igual está cototo, digamos. Está, sí, Jaime Badel, que es este actor. Me gustaría decirles más películas de él, pero gente, googleelo, porque van a ver su cara y mira, amiga, es él. Muy conocido, ¿verdad?
Ya, sí, sí, sé quién es. Totalmente sé quién es.
Y Gloria Muchmayer también va a estar presente en esta película. Así que...
Espera, que nos quieran dar una acotación aquí. ¿Qué pasó?
Sí, hola.
Ven, si presentamos a Benjamín Cifuentes, que estaba aquí en el Radio Control con nosotros, pero quiso dar una acotación.
Sí, primero, sale en El Club, creo. Buena película. Y
sale en Regalo, una película que es de puro adulto
también,
mayor.
También, un gran actor. Y lo que siento que se ha dicho mucho y que se ha hecho como eco en redes sociales sobre que esta película igual es como un guiño medio a lo que está haciendo como Taika Waititi, que en el fondo lo que hizo él en esta película de
Jojo Rabbit. Me robaste la... sé que yo iba a decir eso. Ah, ya. Dale.
Puede ser. Pero que en el fondo el Taika Waititi tiene una película que es de vampiros y también tiene esta película donde se ríe de Hitler como poniéndolo como amigo imaginario. Entonces en el fondo como que igual es raro esto como de aspiraciones como medias chilenas a hacer este juego hollywoodense como Taika Waititi.
Sí, bueno, y además que lo que hablábamos con la Gloria aquí antes en la pauta era que yo creo que no ha pasado, primero no ha pasado lo suficientemente de tiempo para que salga este tipo de sátira. Segundo, ¿será cómo se va a lograr? ¿Se irá a lograr bien? Y tercero, el aperso de...
La perso.
Yo creo que esa, sí. Esa, yo no digo nada.
Aquí hay que tener un poco de... no sé, altura de mira, porque...
Ya, pero expliquemos, hay gente que no sabe, dale.
¿De quién es hijo Pablo Larraín? De Hernán Larraín, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos del segundo gobierno de Piñera, y que durante su época de senador en dictadura, él estuvo muy cercano a lo que fue Colonia Dignidad. Él intercedió muchas veces a favor de la colonia. Entonces, no sé, yo siento que no hay tanta distancia entre los Larraín y Pinochet.
No hay la distancia suficiente como para hacer una sátira.
Exactamente.
Haciendo el vínculo de nuevo con Netflix. Está en Netflix también el documental que habla de Colonia Dignidad.
Sí, que es muy bueno también.
Es muy largo e interesante. Y no sé, ahí yo igual siento que el otro tema es como este burnout, podríamos decir, como de la temática de dictadura dentro del el cine nacional, no sé, pues como que Machuca como gran exponente, podríamos decir, pero que en el fondo después igual como seguir hablando como de la manera que se ha hecho en el cine chileno, como y ahí han salido muchas perspectivas que igual es siempre importante recordarlo, pero también como del como esta idea como de que ahora esto como aparezca dentro de Netflix.
No hay que aparece como primera vez que se va a ver de una perspectiva así, ¿cachai? Como desde una perspectiva sumándole algo fantástico incluso.
Humor negro
que no sabemos si va a salir bien. Y no sé, medio crepúsculo la situación. Yo quedé así como que súper extrañada cuando vi eso.
Sí.
Cuando dije así como, va a haber que yo primero vi esa foto y dije, va a haber un documental en Netflix como de la vida de Pinochet, alguna cosa así, como lo van a despedazar en la televisión de streaming para todo el mundo. Uh-huh. Y no.
No, bueno, a mí personalmente lo que más me causa ruido es la cercanía de la familia Larraín con el dictador, entonces no sé... Que tal vez es el intento de Pablo Larraín de desenmarcarse de la tradición familiar de los Larraín, de los colaboradores de la dictadura, pero no sé, yo creo que es muy pronto, tal vez.
Sí, y bueno, también yo dudo que se logre hacer algo, o sea, ya en volar le estoy... En volar estoy siendo mala onda, pero igual dudo que se logre hacer algo como en Jojo Rabbit, ¿cachai? Como ojalá me tapen la boca y así sea, pero me cuesta creerlo, sobre todo como con lo que estamos hablando. Como quizás si fuera una persona distinta, yo totalmente como le daría todas mis expectativas, pero me cuesta creerlo viniendo de una persona que tiene ese historial familiar.
Jojo Rabbit igual, aparte es una adaptación. No es como un guión original, o sea, el guión sí es como hecho por Taika Waititi, pero está adaptado de una novela que existía. Y lo mismo acá, pues como que también no tiene quizás, yo lo que siento al menos de lo que he visto de Pablo Larraín, no tiene ese mismo estilo como tan inclinado como a comedia. O como...
Claro, este sería como su primer acercamiento al género. Y claro, con un tema peliagudo, claro, encuentro.
Sí, con un tema peludo, igual se arriesgó. Hay otra película que yo vi hace un tiempo que se llama La muerte de Stalin, también. Uh-huh. Que también es como este corte como de hacer sátira a los dictadores y a los legados de los dictadores y al partido también en ese entonces. Y si bien, como digamos, como aquí... Yo diría que el humor se nota un poquito menos como que en Jojo Rabbit o en otras películas que he visto como de sátira, pero aún así está bien logrado. Y también, como obviamente, las personas como que se dedican a dirigir o que hacen estos guiones son lejanas, igual no lejanas al tema, porque nos implica como a todos como ciudadanos y todo, pero lejanas igual de como
de los vínculos personales, que es muy brígido.
Lo que agradezco igual, eso sí, pensando como en esta premisa o como que se diga que Larraín quiere hacer esta película como medio de comedia negra, siento que en Chile, por los
se hace poco,
sobre todo en cine, quizá uno lo puede ver más en series, sitcom, las telenovelas, las teleseries, como cosas que aparezcan de humor. Pero como que siento que el cine así... Como
no, y de humor negro, bueno, digamos, porque hay otros humores que se vendían como humor negro, que en verdad solo son misoginia. Pero...
O también como que cuando se hace humor, se hace como de esta premisa como de la comedia romántica, donde se encaja, digamos, claro, Zevadilla o Nicolás López, que ya sabemos todo lo que ha ocurrido. Entonces siento que como que aparezca, se intenta explorar en géneros distintos, aunque sea con estas premisas... como dígase, como volver como a temáticas que tengan que ver con dictadura o con política. Siento que igual es interesante que, como al menos para remover un poco la perspectiva de lo que se está haciendo audiovisualmente, uh-huh, en Chile.
Sí, sí.
Mi pregunta es, ¿ya llegamos a ese momento histórico en donde podemos hablar en un tono de comedia de la dictadura militar en Chile? ¿Qué opinan ustedes, chiques?
Yo creo que podría resultar muy bien y podría resultar muy mal. Como me imagino que, yo no sé cuál es la fórmula, no sé cuál sería la forma correcta de hacerlo, pero me imagino que sí podría pasar, ¿cachai? Como yo siento que podría salir un buen producto y yo podría como disfrutarlo mucho y cagarme de la risa como con la sátira, pero también podría ser que yo diga, ¿qué es esto? ¿Cachai? Uh-huh.
Volviendo a tomar como ejemplo a Jojo Rabbit, igual ahí tenemos este caso de... se trata de una premisa que parte de la Segunda Guerra Mundial, que, uh-huh, bueno, ahí ha pasado mucho más tiempo.
Que, por cierto, ya ha pasado mucho más tiempo, sí. Eso
partamos por ahí, pero aunque haya pasado mucho más tiempo, igual la gravedad como, digamos, histórica de lo que ocurrió ahí, como que... me hace pensar que igual es un tema como para los descendientes de víctimas de violaciones a derechos humanos, que es algo que se aplica también en Chile, como que siento que es interesante saber que dentro de todo se logró la premisa con, sí, el respeto que se logró.
Sí, no, y más encima que aquí también hay un tema, que allá, digamos, contra una persona como Hitler, hay detractores universales, ¿cachai? Como yo creo que...
Y la misma ley...
Primero, es un crimen como...
Hacer apología
al nazismo. Pero aquí no es un crimen hacer una apología a la dictadura. Aquí tenemos personas que incluso están en cargos de poder todavía político y poder público, que todavía siguen justificando y todavía son partidarios de lo que fue la dictadura. Entonces, también yo creo que quizás todavía no es el momento histórico, digamos. Como... porque... te creo si hubiese, no sé, pues una ley anti... ¿Cómo se llama la...?
¿Negacionismo?
Es una ley antinegacionista, pero no existe. Te creo si supiésemos que, por ejemplo, todas las personas que fueron parte o que alguna vez estuvieron relacionadas a la dictadura, la justicia se hubiese aplicado sobre ellos de forma correcta, pero ninguna de esas cosas ha pasado. Entonces, igual, a mí me hace... Uh-huh. Me hace ruido y me hace temer un poco igual, así como el resultado que podría tener esto.
O sea, igual tengo en la cabeza, al menos hablando de esta perspectiva de nuevo, como de humor político o humor negro sobre política, se me viene a la cabeza el trabajo que... No, lo que ha hecho, por ejemplo, Plan Z, que Plan Z igual era de los 90.
Que ya, ¿no? Sí, ya no existe, por cierto.
Pero en una época como con el trauma muy fresco, también se tiraron ciertos
sketches. La de los mapuches millonarios,
por ejemplo. Pero bueno, ahí tienen, literalmente, tienen dos una que es como una pseudo como cortometraje casi película que como que recrean el punto de vista como del golpe de estado según la derecha, y creo que tienen dos que son muy parecidas, una que muestran como las distintas perspectivas, pero lo hacen de una manera muy genial, que en el fondo tampoco están victimizando, yo creo, ni abriendo, claro, heridas de la misma manera. Como
eso sería peligroso, como abrir esas heridas. Y mira, como yo creo que se puede lograr burlarse bien de la situación y de los personajes de los que no queremos burlar, por supuesto. Pero también siento que qué ecopolítico va a ser esto, como me imagino, no sé, a Moreira, así como después de que salga esto, sí, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cuáles van a ser esas cuñas que van a salir?
Sobre todo si es un producto internacional que sí, se va a ver como, claro, Netflix.
Bueno, esperemos que no nos decepcione esta producción, que no sé qué tantas fichas le ponemos en este programa, pero le daremos el beneficio de la duda, por ahora. Así que, bueno, eso son las noticias de nuestro bloque pop.
Agradezco que me hayan invitado, o sea, me colé un poco, pero como Radio Control y...
Sí, necesitábamos cooperación para el día de hoy, en la grabación de nuestro programa. Y en modo de agradecimiento, vamos a tomarnos esta libertad de presentar una canción de quien recién escuchábamos, Benjamín y su banda.
Nuestro querido Benjamín Cifuentes, nuestro amigo.
Nuestro amigo Ben Cif.
Sí.
Y su banda Cuerpos Dóciles, que el 2019 sacaron su primer disco del mismo nombre, Cuerpos Dóciles, y ahora vamos a escuchar la canción El Perdón.
El Perdón, que ustedes la pueden encontrar en todas las plataformas, también en YouTube, Spotify y, bueno, no sé en cuál otra, pero digamos que están en todas.
En todas, y calentando motores, porque he escuchado por ahí que se vienen novedades con Cuerpos Dóciles, así que estaremos atentas a eso y agradecemos de nuevo a Benzi por,
sí, a su presencia,
por su ayuda hoy en la producción del día de hoy.
Sí, eso, vamos con El Perdón de El Perdón. Cuerpos Dóciles.
Thank you.
terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Síguenos en nuestras redes sociales o vuelve a buscar nuestro programa en Spotify, Apple Podcasts y radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
Fetch.